Hola amigos, hola amigas. Mi nombre es Gustavo Ripa y estás en este espacio llamado La Música Sana. Hoy hablaremos sobre el saber música, entre comillas, y el no saber música. Quiero tocar este concepto porque saben que es bastante reiterado cuando hablo con personas que me dicen, hablando de X música, me dicen, no sé qué es lo que vos opinás, vos que sabés música, porque yo no sé nada de música. Ese concepto está muy arraigado en nuestra cultura, porque asociamos el saber música con saber teoría de la música, el famoso solfeo, en saber leer y escribir una partitura, poder interpretarla. Por lo tanto, todos aquellos que no han podido desarrollar esa habilidad, que es una habilidad que se desarrolla, consideran de que no saben de música. Los que saben música son los que saben teoría de la música. Leer y escribir partituras. Todos los demás no saben de música. Este es un concepto que a mí me encantaría erradicar del imaginario colectivo, como se dice, de nuestra cultura. Porque, basado en ese concepto, yo he conocido y he sabido sobre muchos músicos muy famosos y muy queridos que no sabían leer y escribir música. Te doy el ejemplo de Paco de Lucía, de Alfredo Zitarrosa, de Violeta Parra, de acá en Uruguay, de Julio Covelli, de Toto Méndez, increíbles guitarristas que no han tenido una escuela de estudio de la guitarra, una escuela clásica, por lo tanto no han sabido aprender a leer y escribir. El gran Rubén Rada es otro ejemplo. Pero además te voy a decir algo. Te cuento que en mis años de músico, que ya llevo una cantidad, de las personas que he aprendido más música, tal vez, o igualmente que con maestros, han sido, por ejemplo, los técnicos de grabación. Yo he tenido la oportunidad de grabar muchos discos, algunos solistas, otros en agrupaciones, en rumbo, Canciones para no dormir la siesta, Las Tres, o en colaboración con otros músicos. Y aprendí muchísima música con los técnicos de grabación. Esas personas han desarrollado la habilidad de la escucha y pueden detectar el más ínfimo detalle sonoro que tal vez pasa por alto para la gran mayoría, pero ellos lo detectan. Pero no lo manifiestan como que hay un problema en el compás 56, corchea con punto y silencio y síncopa de semicorchea, por decir algo, sino que simplemente ellos detectan el momento y te lo indican. Y en general, siempre tienen razón. Porque en realidad esas personas lo que hicieron fue desarrollar el arte de la escucha. Yo considero que la música es el arte de la escucha. Por supuesto que se hace, se construye la música. Pero antes que nada, es el arte de la escucha. Alguien que aprende un instrumento, que está estudiando y no desarrolla el arte de la escucha, no entiende una cantidad de fenómenos que se dan en la música. Y uno de los desafíos mayores es aprender a escucharse a uno mismo. Mirá esta frase, todo lo que significa. Por ejemplo, en la guitarra es muy difícil escuchar lo que uno produce desde el punto de vista del sonido y de la interpretación. Pero es un ejercicio que a lo largo del tiempo es una habilidad que uno va adquiriendo. Entonces, saber música en realidad es saber escucharla y es poder profundizar en los aspectos formales, técnicos y sobre todo emocionales que una música transmite. Les cuento una historia. Una historia que no sé si es verdad o no, pero es una historia que me sirve mucho para graficar un concepto. Una vez me enteré que un periodista uruguayo le hace un reportaje al gran músico y compositor brasilero Egberto Gismonti. Y le hace una pregunta, de esas preguntas de rigor, digamos, que la pregunta es, dígame cuál es la música buena y la música mala. Le preguntó eso. ¿Qué es para usted la música buena o cuál es para usted la música buena y la música mala? Y Gismonti, un gran maestro, un gran pensador de la música, además, le contesta. Yo no divido entre música buena y música mala, sino en la música que necesito y la que no necesito. La música que necesito y la que no necesito. Es una respuesta absolutamente genial para mí, me parece. Porque de alguna manera pone a tu disposición, te empodera de la posibilidad de que vos definas cuál es la música que necesitas y cuál es la que no necesitas. Me parece una genialidad esa respuesta. La música es como un alimento. Un alimento del espíritu, del alma, de las emociones. Es como un alimento, es como una comida lo que comemos. Nosotros podemos decidir qué es lo que necesito y qué es lo que no necesito desde el punto de vista de la alimentación. Pero a veces no lo pensamos frente a otros fenómenos, como la música o como la información. Prendemos la tele, miramos el informativo y pensamos que todo lo que ocurre ahí es todo lo que ocurre. Y en realidad no lo es. La música que necesito y la que no necesito. Esto lo quiero unir a otra historia que un día leí en el blog de la página de la escuela Sargam de Buenos Aires, de mis amigos bonaerenses, que es una escuela que enseña la música clásica del norte de la India. En ese blog contaban la historia de Paluskar, un maestro hindú que a principios del siglo XX funda una escuela cuyo objetivo fundamental era formar escuchas apasionados que disiernen, más que músicos que se concentraran únicamente en la performance, en tocar bien, en tocar rápido, en tocar mucho. Él le daba más valor a la posibilidad de formar personas, escuchas, que disiernen. ¿Que disiernen qué cosa? La música que escuchan, que la puedan pasar por sus emociones, que la puedan pasar por sus valores y puedan elegir entonces si esa música es la música que necesita en ese momento en particular. Mira, yo por ejemplo tengo música para calmarme, para sosegarme, para descansar. Tengo música también para poder concentrarme mientras estoy leyendo algo o pasando un apunte, etc. Tengo música para activarme, para tener ganas de salir a caminar fuerte o salir en la bici. Y tengo muchos momentos también de silencio. Porque una de las maneras que podemos saber qué es lo que necesitamos es silenciarnos, es parar, es darnos ese momento, ese espacio para interiorizar lo que estamos sintiendo y así saber o poder saber o tener una pista de lo que necesito y de lo que no necesito en determinado momento. Todos sabemos o creemos intuir que la música tiene una gran influencia en el ser humano. De hecho, nos acompaña desde la panza de mamá hasta que nos morimos, y tal vez más allá. Siempre está la música y el sonido presente en nuestro mundo. De hecho, el sentido auditivo, dicho por expertos, es de los sentidos más importantes del ser humano. Solamente recuerden ustedes que todas las grandes enseñanzas de la humanidad, las que después fueron escritas, la Biblia, el Corán, Upanishad, fueron transmisiones orales. Las personas escuchaban las enseñanzas. Y eso era dado porque no sabían escribir, no sabían leer, pero sabían escuchar. Y todas las enseñanzas de los más grandes sabios y de los avatares de nuestra historia humana han sido producto de la escucha atenta. Entonces, el sentido auditivo es un sentido muy valioso que en las últimas décadas, en los últimos siglos, ha estado realmente bombardeado por la polución sonora y por la necesidad permanente de ruido y sonido a nuestro alrededor. Nos da miedo el silencio. Nos da miedo parar. No sabemos qué hacer con eso. Volviendo al tema de la música, para yo poder discernir entre lo que necesito y lo que no necesito, tengo que poder ampliar mi escucha. No puedo escuchar solamente lo que siempre escuché. No puedo escuchar solamente lo que la radio me dice que escuche, que tiene otros motivos por el cual difundir la música que difunde, que después exploraremos en algún otro post. Yo tengo que poder ampliar mi posibilidad de escuchar distintos estilos, digamos, distintas manifestaciones de la música en el mundo. Hoy, por ejemplo, Tenemos la suerte de contar con plataformas como Spotify, como YouTube, donde viste que vos buscás música de X país y esa música aparece. Aunque no siempre la primera que aparece es la música real de ese país. Tenés que indagar un poquito más, bucear un poquito más y ver cómo otras culturas expresan las mismas emociones humanas, pero de diferente manera. No importa entender la letra. Es más, desde el punto de vista del contacto emocional, muchas veces es preferible que una música sea instrumental o sea cantada en un idioma que nosotros no conocemos. Porque ahí tomamos contacto puramente con lo emocional. Las letras te cuentan una historia. Las letras también te condicionan a una imagen mental de lo que la letra está describiendo. Por lo tanto, a veces para sentirse más libre, o por lo menos eso es lo que yo hago, escucho música instrumental y si no, música cantada en idiomas que yo no conozco. Por lo tanto, la voz pasa a ser un instrumento más. Y ahí trato de conectarme energéticamente con esa música, emocionalmente con esa música. Y trato de sentir si es adecuada para mí en mis diferentes estados. La música que necesito y la música que no necesito te empodera de la posibilidad de elegir por vos mismo, por vos misma, lo que vos necesitás. No es un, abro comillas, un experto que te dice lo que necesitás. No es un experto que te dice, no, escucha esto porque esto te va a activar, o escucha esto porque esto te va a calmar. Sino que sos vos mismo, vos misma, que podés tener la opción de elegir qué es lo que querés escuchar en el momento preciso de tu vida. Eso nos da libertad y nos aumenta la posibilidad de conexión emocional con la música y con la capacidad de discernir y con la capacidad de elegir. De eso se trata, de ser más libres y de no estar siempre dependiente de lo que supuestamente el que sabe, comillas, nos dice sobre determinada cosa. Todos podemos apreciar un atardecer. Podemos quedar embelesados con la belleza de los colores, del paisaje. Es verdad que no todos podemos sacar una gran fotografía de ese momento y mucho menos pintar un cuadro de ese momento. Pero eso es otra cosa. Nosotros podemos apreciar la belleza de la naturaleza. No necesitamos ningún experto para eso. Y en la música es lo mismo. Y en el sonido es exactamente lo mismo. Es solamente conectarnos con el sonido de la naturaleza. No necesitamos ir a una escuela de música ni a un conservatorio para sentir y conectarnos con la belleza del sonido del mar o de un arroyo o de la lluvia o de los pájaros cantando y emocionarnos con la belleza de la naturaleza. Seguiremos con este tema en otros posts. Gracias por estar. te habló Gustavo Ripa. Y recordá que si querés estar conectado conmigo, enviarme un mensaje o lo que tú quieras, mi página web www.gustavoripa.com. En Instagram estoy como @gusripa y en Facebook como Gustavo Ripa. Seguimos conectados. Estamos en red.